A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Martí es para ti. Este viernes 19 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella y Patricia Martínez. Hoy, pues en Martí es para ti nos vamos a apartar un poquito del formato promocional que tiene este programa y vamos a hablar del primer año del gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo está Cuba un año después de la asunción? El pasado 19 de abril del 2018 de Miguel Díaz-Canel al poder. Vamos a tener, pues, durante la próxima hora, invitados de varias partes del país, desde Holguín, donde en el 2003 fue nombrado primer secretario del partido, y también, pues, en Santa Clara, en el año 94. Así como iremos a La Habana para hablar con una habanera que estuvo allí en regla el día que fue Miguel Díaz-Canel después del paso del tornado el pasado 27 de enero y fue abuchado por los residentes del área. Pero vamos a iniciar en Guantánamo. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, y tenemos ya el contacto ahí con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Ace. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tristemente, muy apenado con usted, nuevamente ocurrió ayer. Se dirigió usted en horas de la tarde, o creo que en la noche, rumbo a su natal Cienfuegos, y nuevamente fue detenido. ¿Qué ocurrió, Quiñones?
Bueno, realmente sí, iba en el ómnibus de Cienfuegos, que cubre la ruta Guantánamo-Cienfuegos, a las 9 de la noche. Y salió el ómnibus salió un poquito atrasado, y a las 9 y 23 minutos el ómnibus fue interceptado en el punto de control, se le ordenó que parara, y subieron al ómnibus 2 policías y me dijeron que tenía que bajar. Cuando le pregunté por qué, me dijeron que estaba detenido. Entonces, lógicamente, allí yo les dije a los pasajeros que yo no era ningún delincuente, porque después cuando uno se baja ellos pueden inventar cualquier tipo de historia, que yo era un abogado, que yo era un escritor y que estaba siendo detenido ilegalmente en violación de la Constitución y de la Ley de Procedimiento Penal, porque era un periodista independiente que estaba en contra de la dictadura castrocomunista. Me bajaron del ómnibus, bajaron también a un amigo que me acompañaba, el doctor Regino Rodríguez Botti, que íbamos hacia Cienfuegos los dos, y allí nos sacaron las pertenencias del ómnibus, me montaron en un auto patrullero y me llevaron hacia la unidad municipal de la policía de Guantánamo, donde estuve hasta las 11 de la noche, 11 y 10 aproximadamente, y allí un oficial que se hace llamar Víctor y otro que se presenta como Modesto, pues me hicieron recriminaciones de que ellos me hacían eso porque yo tenía que pedirle permiso para salir de la provincia, cosa que no está establecida en ninguna ley en este país, y lo hacen como una forma de humillación, y yo les dije que ellos sabían que yo no iba a solicitarles en ningún momento ningún tipo de permiso para salir de la provincia. También me dijeron que estaban siguiendo mis escritos, que consideraban que eran hostiles contra el gobierno, y las colaboraciones que hacía específicamente contigo, Tomás, en el programa de Radio Martí. Y entonces, bueno, me siguieron ahí haciendo hincapié en que yo estoy cometiendo un delito, que ellos están guardando todas las cosas que yo he escrito y están grabando todas mis participaciones en este programa, y las amenazas de siempre hasta que me soltaron, y entonces ya regresé para la casa, donde llegué a las 11:30 de la noche.
Roberto, legalmente no hay nada que usted pueda hacer. ¿Usted no puede acusar a esta gente de esa ilegalidad en fiscalía, aunque sabemos cómo son los tribunales cubanos?
Bueno, Tomás, realmente yo estoy en un estado de indefensión total, porque tú sabes, me ha seguido por varios años lo que me ha ocurrido desde el año 2015, los registros que me han hecho, el último que me hicieron en julio del 2018. Yo he presentado quejas ante todas las instancias de este país, desde la Fiscalía General de la República en Guantánamo hasta la Fiscalía General a nivel central, el Consejo de Estado. Yo he establecido demandas judiciales ante los tribunales, y entonces no me han, en muchos casos no me han respondido las quejas, y en cuanto a las demandas, han dicho que no tengo razón y he sido desprovisto de bienes, y de todas estas acciones que me han hecho, pues no me han dado fe de que realmente son ilegales. Entonces yo podría establecer una acusación, pero sería una perdedera de tiempo absoluta, porque Cuba no es un Estado de Derecho como ellos proclaman en la Constitución. Si lo fuera, ya los altos mandos de este país le hubieran dado instrucciones certeras a la seguridad del Estado de que estas cosas no se podían hacer, porque aquí mismo han violado varios artículos de la Constitución que establecen que uno puede transitar libremente del país, que hay una detención arbitraria e ilegal. Y entonces esto se está haciendo con conocimiento pleno de Díaz-Canel, del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es una mascarada total esto que ellos han aprobado en la Constitución última.
Bueno, finalmente, Roberto, hablando de Díaz-Canel, hoy cumple Díaz-Canel el primer año al frente de la presidencia de los consejos de Estado y de Ministros. Y precisamente, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, tengo delante de mí un Twitter. Usted sabe que Díaz-Canel, pues, le encanta tuitear. Y tengo un Twitter aquí de Díaz-Canel del 24 de diciembre de 2018 que dice así textualmente: felicitaciones a los fiscales, a los jueces y a los trabajadores de fiscalía y los tribunales en su 45 aniversario, verdaderos defensores de la legalidad y la justicia en Cuba. ¿Qué le parece?
Bueno, a mí, yo lo que pienso es que en realidad no son verdaderos defensores de la justicia ni de la legalidad en Cuba, son verdaderos defensores de las orientaciones de la dictadura, porque si fueran defensores de la legalidad, pues tomaran partido ante estas violaciones que sufrimos constantemente mucha gente del pueblo, los periodistas independientes, los opositores pacíficos, y jamás ellos hacen eso. Lo que hacen es seguir las orientaciones que les da el gobierno. Ahora mismo tenemos este caso que en Guantánamo, que estamos siguiendo muchas personas, de este pastor que lo han encarcelado, y que el lunes a las 2 de la tarde se va a realizar otro proceso, los niños solos en la casa, solamente por ejecutar un derecho humano, que es el derecho de darle a sus hijos la educación que los padres escogen, que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y ellos los han acusado y los van a sancionar. Entonces, esa es la fiscalía y ese es el tribunal que tenemos aquí en Cuba.
Una familia decentísima, Roberto. Llevo años trabajando con el pastor Rigal desde la condena anterior. Cuando la niña Gara tiene 13, tenía 10 años y medio, y el varón 7 años y medio. Ya él cumplió un año de condena con trabajo correccional y ella de prisión domiciliaria. Y aparentemente ahora, y te alerto esto, Roberto, la propia jovencita, hablé con ella hace unos minutos y me contó que no es el mismo cargo precisamente. Sumado al cargo este, no quiero llevarlo al colegio, hay dos cargos más. Entonces, pues, veremos a ver qué se puede hacer. Las gracias, Roberto. Un placer y feliz día de Pascua en medio de las penurias.
Lo propio, Tomás.
Bueno, gracias, Roberto Jesús Quiñones Haza, en Guantánamo. De Guantánamo nos vamos a Santa Clara. El contacto con el periodista y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en este programa especial, hoy cumple Miguel Díaz-Canel un año de gobierno al frente de la presidencia de los consejos de Estado y Ministros. En el año 1994, siendo un hombre muy joven, solamente pues fue nombrado en aquel momento primer secretario del partido en la provincia de Villa Clara. Usted es santaclareño, ¿qué nos puede acordar de aquella época?
Sí, bueno, tenemos que resaltar que Díaz-Canel transitó por las diferentes esferas, escalas que le ponen los dirigentes acá, por el municipio de la juventud, por la universidad en la juventud, por la provincia, presidente Díaz-Canel, de primer secretario de la juventud y demás. Y después le hicieron la captación de primer secretario del partido. Cuando Díaz-Canel salió de la nada y salió como un cubano de a pie que trataba de tener, meter las narices en cualquier lugar y al final no resolvía nada. Es decir, que era que se aparecía en maratones por la noche en empresas de estatales, hacía visitas sorpresivas, pero esa se detectaban problemas y al día siguiente, a la semana, volvían a ocurrir los mismos problemas. Era, estaba buscando algo de populismo con relación a solidarizarse con la población a través de estas medidas de sorpresivas que al final no resolvieron ningún problema. Tenemos también que asumir que estaba en medio del periodo especial. Mientras la gente andaba en bicicletas burras y demás, él tenía su carro para moverse. A veces hacía hacer caer bien en la población y se montaba una bicicleta y recorría varios lugares. Díaz-Canel, la gestión como primer secretario del partido fue algo no muy grata. Recordemos que en aquella época hubo una entrega masiva de licencia para trabajadores por cuenta propia y en este periodo también hubo un cierre masivo también, un seguimiento bastante fuerte por parte de las instituciones a las cuales él mandaba como primer secretario, primera figura política en la ciudad, aquí en Villa Clara. Él marcó nada más que trató de coger un nombre vinculándose a la población a través de las visitas sorpresivas, que es lo que más se recuerda, pero lo que es una gestión sólida de resolver problemas acá, todo siguió igual, seguimos en el mismo caos. En aquella época él no marca decir aspectos positivos para que dejaron huella en la población.
Sin embargo, Joel, 24 años después de aquella gestión y de haber pasado después de Villa Clara por la secretaría, el primer secretario del partido de la provincia de Holguín y luego el buró político, Díaz-Canel lleva un año al frente es el presidente de los consejos de Estado de Ministros. En el último año la economía cubana se ha deteriorado a niveles inconcebibles. ¿Cuál es el resultado de la gestión? ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda Santa Clara en este primer aniversario del gobierno de Díaz-Canel?
Mira, hay que señalar primero que Díaz-Canel fue escogido por la cúpula del poder, es decir, los Castro, de mucho tiempo atrás. Lo llevaron a primer secretario del partido, después lo pusieron, incluso fue hasta ministro de Educación Superior. Exacto. Tratando de vincularle con la persona, con la juventud, verlo como alguien, ¿tú entiendes? Algo a quien pudieran confiar, Díaz-Canel nunca estuvo vinculado con los estudiantes de nivel superior, ya, simplemente estaban avisolándolo para tratar de darle un cargo a ver si servía. Tenemos que tener en cuenta eso primero, que a ver si daba resultados. Aquí de Villa Clara también lo mandaron para Oriente, primer secretario del partido, es decir, buscando popularidad a nivel nacional. Después asumió entró a las grandes ligas, a la cúpula de poder, a la máxima cúpula de poder, y aquí Díaz-Canel se convirtió en un títere. No fue un decir, te digo que se convirtió en títere porque su gestión como presidente en una república de Cuba no es estar detrás de las personas que vendió el pan, que no vendió el pan, que el petróleo fue para aquí, que el petróleo fue para allá. Yo pienso que él tiene un grupo de trabajo, de ministros, viceministros, que son los encargados por velar por esos recursos. Entonces se está centrando en cosas que un presidente de la nación no debe estar centralizado en eso. Y creo que la papa caliente que le entregó Raúl Castro, que tengo que señalar también que lo estaban también analizando como si iba a ser el primer secretario del partido, porque Raúl Castro lo dijo público, vamos a esperar en esta gestión de 5 años cómo es su resultado para ver si a los 5 años también puede asumir la dirección del partido. Y lo que único que hemos hecho es asumir condenado a la población cubana, a la nación como tal, a un caos total de necesidad. Es decir, se está viviendo momentos con problemas graves de transporte, problemas graves de alimentación de productos básicos, digamos aceite, digamos leche, digamos huevos, jamón, embutido. Es decir, que la población haces una encuesta y estoy seguro que goza de una gran impopularidad. ¿Por qué? Porque en ese año lo que hemos hecho ha sido retroceder hacia como decimos las muchas personas, hacia un periodo especial que aún, aquel periodo especial que existió en la época de los años 90, aún se mantiene latente. Periodo especial para la población, no para la cúpula del poder ni los mayores, ni los grandes dirigentes del partido y del gobierno. Creo que este año de Díaz-Canel no se debe celebrar como un logro, sino como un retroceso de la vida del cubano de a pie, la vida de ese ciudadano que diario tiene que asistir cada día tiene que asistir a un puesto de trabajo por un salario que apenas le da para pagar la electricidad. Creo que no veo una gestión que esté a favor de la vida cotidiana de la población. Y no es porque estoy hablando palabras hasta que se las lleven viendo, estoy hablando por realidades que se están viviendo hoy en día acá en Cuba. Tenemos que señalar que nunca antes se vivió tanta problemática con relación, por ejemplo, a la harina de pan. Hoy en día, Villa Clara, te pongo un ejemplo, en la provincia de Santa Clara, acá en Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara, hay un caos total con el transporte, que de 70 ómnibus que debían salir en ruta, por ejemplo, el día de ayer, solo habían 9 guaguas trabajando. Y hoy el estado de opinión de la población es muy, muy, muy malo, mucho disgusto debido a la problemática de la transportación y toda esta situación de la alimentación de los artículos de primera necesidad que lleva cada día a la mesa de la familia los trabajadores, el cubano a pie. Pero tenemos que señalar que la cúpula de dirigentes acá en la provincia, como aquí a este nivel de provincia, esas personas no están pasando esa penuria que está pasando la mayoría de la población.
Las gracias en Santa Clara al contrapropista y periodista Joel Espinosa Medrano. Y de Santa Clara nos vamos a la capital holguinera. El contacto ahí con el doctor Ramón Zamora. Doctor, un placer. Buenas tardes.
Oiga, un placer, Tomás, para usted y, bueno, para toda la radio audiencia que nos escuchan.
Bueno, Miguel Díaz-Canel, el delfín del castrismo, cumplió el primer año del poder designado por su antecesor, Raúl Castro. Pero quisiera rememorar con usted, Miguel Díaz-Canel, luego haber sido primer secretario del partido en el año 94 en Villa Clara, en el 2003, supuestamente por su buena labor, fue trasladado a Holguín como primer secretario del partido, una de las provincias más grandes del país. Tenemos entendido que hubieron algunas dificultades por allá, por la provincia holguinera. Incluso se habla de censura, creadores independientes, todo tipo, algunos problemas de corrupción. Usted es un holguinero de pura cepa. ¿Qué nos puede contar de cuando Miguel Díaz-Canel fue primer secretario del partido en la provincia de Holguín?
Bueno, puedo hacer énfasis en el detalle este de que, bueno, cuando Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el elegido a dedo, fue designado en 2003 como primer secretario del partido en Holguín y electo miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba a propuesta de Raúl Castro, se vivió uno de los escenarios más críticos en prácticamente todos los renglones de la economía holguinera. Fue cuando más en esta provincia se vio los detalles de los desalojos de personas en las viviendas, ¿no? Y algo catastrófico, como fueron las demoliciones de barrios enteros, como fue en el Paudalio, acá por la fábrica de cigarros, y acá por el llamado Pití en el reparto Arley, que eso fue desastroso. Y bueno, está en el corazón de los cubanos al ver tanto desastre que, según cuentan incluso los mismos viejos, solo lo vivieron en tiempo cuando el anterior gobierno. Ahora, otra de las cosas que realmente rememoran los holguineros por acá es cuando el uso de la fuerza totalmente arbitraria con los campesinos que vendían la leche por cuenta propia, pues en este caso la policía les vaciaba las cántaras y pomos de leche en la tierra para que no se la vendieran al pueblo que tanto necesitaba este producto. Y vimos también cómo los mercados se desabastecían por completo y el pueblo, bueno, buscando algo, cómo paliar la situación que tenía, y el mismo Díaz-Canel, por indicación de él a la policía, bueno, pues fue cuando más arreciaron en cuanto a los planes rastrillo y otro tipo de planes llamados para ellos de contingencia contra el delito, pero simplemente estas eran las personas que estaban ayudando a paliar la situación que estaba enfrentando el pueblo por la hambruna que este señor Miguel Mario Díaz-Canel traía para el pueblo de Holguín, que hoy está, generalizándolo, haciéndolo ya para el pueblo cubano completo, no solamente para la provincia de Holguín. Pero bueno, nosotros estamos rememorando por acá que en el tiempo que este señor estuvo, todas las aristas de la economía estuvieron en quiebra. Y bueno, que los recuerdos que tenemos de este señor son los más caros, los más difíciles. De ahí tenemos también que, en cuanto a lo que la corrupción que había dentro de la provincia, era bastante grande en todo también, o sea, en este caso, vivienda, o sea, casi todos los organismos dirigidos por este señor, bueno, pues casi en todos primaba la corrupción. Y hasta en este caso, en lo que es la misma hambruna, bueno, hasta los hospitales fue cuando empezó a darse la harina por arroz. Y al pueblo también le empezó a llegar la harina descontándole el arroz entonces también. O sea que el único recuerdo que tiene el pueblo cubano es de desastre, de llanto, de miseria y de hambre, que es la que estamos viviendo hoy en la actualidad también, gracias a este señor que fue elegido a dedo como presidente.
Bueno, finalmente, en algo más de un minuto que nos queda, doctor Zamora, excelente su testimonio. Esto fue hace casi 15 años, Holguín. Ese es el hombre que hoy dirige a Cuba. ¿Cómo estamos 15 años después?
Bueno, 15 años después, bueno, pues estamos rememorando exactamente los mismos dolores y hoy podemos ver al pueblo como, igual que en aquellos tiempos, es un encontronazo lo que están dando ellos con el pueblo. Este señor está echando a fajar al pueblo cubano, está poniendo a cubano contra cubano, exactamente por un pedazo de pollo o por cualquier tipo de cosa que pueden llevar a su mesa, porque lo único que está dejando es la desgracia y la desunión entre el mismo pueblo. Esto es lo único que está trayendo este señor, que bueno, lo único que dejó en Holguín fue desgracia y él lo que se llevó fue Liz Cuesta como mujer entonces. O sea que lo que vino a crear aquí fue un harén.
Las gracias allá en Holguín al doctor Ramón Zamora con este testimonio a un año de la asunción de Miguel Díaz-Canel al poder. Vamos a concluir el espacio de hoy en la capital cubana. Alguien que también tiene detalles de algo que ocurrió recientemente en la capital cubana. Presentamos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, pues a la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, gracias y buenas tardes por estos minutos.
Hola, Tomás. Saludos para todos.
Bueno, tú estás ahí en La Habana del Este, donde sí. Recientemente, pues, el que hoy cumple un año en el poder, el señor Miguel Díaz-Canel, nombrado de dedo, hemos hecho en este espacio especial hoy un recorrido por Santa Clara, donde fue en Las Villas primer secretario del partido, en Holguín, situaciones dramáticas. Pero luego del paso del tornado, el pasado 27 de enero, por municipios afectados, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, días después Miguel Díaz-Canel fue abuchado allí ante los damnificados en Regla. Y tú saliste a la calle a buscar reacciones. ¿Qué fue lo que pasó con Díaz-Canel, este hombre que cumple ahora un año de gobierno en Cuba?
Bueno, si vamos a hablar de lo de Regla, lo que pasó es que imagínate la indignación de los vecinos, porque ellos se concentraron solamente en la parte de esa, en el trozo ese de Regla, y no fueron a las otras zonas como fue el Reparto Mañana, que realmente los que lo escucharon fueron los vecinos del Reparto Mañana, porque ellos no iban a pasar por allá, entonces le estuvieron abucheando por eso mismo. ¿Qué pasa? Ellos fueron solamente a la parte de que estaba en todas las televisiones extranjeras, porque o sea, que ellos les preocupa mucho la opinión internacional. Entonces querían cerrar todo ese trozo por eso mismo. Pero te voy a decir una cosa, hace semanas se cayó una de las casas de las que estuvieron reparando.
Increíble. Ahora, Ileana, en la concreta, ya hablamos del abucheo de Regla, pero un año después de la asunción de Miguel Díaz-Canel al poder, ¿cómo está la gestión económica de Miguel Díaz-Canel? ¿Cómo está La Habana? ¿Qué nos puedes contar de su gestión? ¿Ha sido efectiva o las cosas están peor?
Bueno, han sido tan efectivas que, como tú habrás visto en las redes sociales, las neveras las tenemos vacías. O sea, la comida no aparece por ninguna parte, se ha perdido todo. O sea, no hay aceite, no hay sal, algo, un alimento tan barato y tan necesario, no lo hay. No hay carne, no hay, absolutamente, la comida está malísima, Tomás, está malísima la comida y la gente, las colas son inmensas, porque imagínate, las peleas en la gente, el estrés, las peleas en las colas, total. O sea que, y ahora déjame decirte que viene una etapa peor. O sea, este año 2019, no sé qué nos vamos a hacer nosotros los cubanos aquí dentro de la isla, porque la cosa viene muchísimo peor, como dijo Raúl Castro el otro día en la en lo de la Constitución, que dijo que bueno, que había que apretarse un poco más el cinturón, más de lo que se ha apretado, no creo que se pueda, y el cubano no va a aguantar eso. O sea,
bueno, hablando y hablando, cómo no, Ileana, y hablando de Constitución, tengo delante de mí un Twitter de Miguel Díaz-Canel del 11 de febrero del 2018, cuando faltaban 14 días para las votaciones del 24 de febrero, y dice así textualmente: en 15 días tendremos aprobada la Constitución que hicimos todo por el bien de todos y de todos los cubanos. Cuba será un mejor país más de su tiempo. Yo voto sí. ¿Cómo sabía Miguel Díaz-Canel 15 días antes de las votaciones que se aprobaría la Constitución?
Porque ya sabemos la manipulación de la que nos tienen acostumbrados, Tomás. Ya todo el mundo sabía que se iba a aprobar esa Constitución sí o sí. De hecho, yo estuve ese domingo de votos, estuve muy pendiente recogiendo lo que estaba pasando en los colegios, y en muchos colegios no dejaron que estuvieran observadores. En otros colegios ponían hasta los policías enfrente para que la gente no pasara a ver el conteo de votos. Y hubo muchísimas incidencias. O sea, estaba claro que iba a no tener una observación internacional, a no tener una competencia en igualdad de condiciones, clarísimo que iba a ganar el sí, porque es que no había competencia ninguna.
¿Cómo no?
Entonces, claro que él estaba convencido de eso. Si ya él, antes de pensar la Constitución, ya el sí ya estaba.
Las gracias en la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Así concluimos, pues, Martí es para ti, en esta versión especial dedicada al primer aniversario del gobierno de Miguel Díaz-Canel, por cierto, bastante impopular. Las gracias a Raúl Tápanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándoles a todos un feliz día de Pascua este próximo domingo, el día de Easter. Y el próximo lunes nos reencontramos aquí en Martí es para ti a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir con la programación, especialmente escuchar el noticiero de las 5 de la tarde. Hasta el lunes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.